el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, amigos y amigas que escuchan este programa. Estamos ya en la recta final del proceso electoral que culmina con las elecciones generales el 27 de este mes de noviembre. Hemos invitado a representantes del primer partido que ha tomado la iniciativa de presentar a la ciudadanía hondureña un plan de gobierno. Hasta este momento, ningún otro partido ha presentado un plan de gobierno. Estamos hablando del partido Innovación y Unidad PINU. Tenemos de invitados esta tarde al señor Víctor Pacheco. Él es miembro de la directiva central del PINU. Además es parte de la comisión de campaña de este partido a nivel nacional y aspira a una diputación por Francisco Morazán en el PINU. Y también está con nosotros Ana Rosa Andino. Ella ha coordinado este equipo del Partido Innovación y Unidad PINU que produjo finalmente el documento de plan de gobierno que fue presentado el martes 1 de noviembre. Además, ella aspira a una diputación, a la primera diputación por Francisco Morazán en el PINU. ¿Sirven los planes de gobierno?
Sí, sirven como una dirección, como un documento de estudio, como una guía para las personas que basan sus propuestas en los aspectos más plurales del plan. Uh-huh. Usted como candidato
a un cargo
de elección popular puede tomar aspectos como, digamos, la descentralización de los gobiernos locales, puede tomar el aspecto de la mujer, la participación de la mujer en la participación ciudadana, y a través de todo el plan de gobierno transversalmente está incorporado aspectos que atañen y que sirven para ejecución de acciones a favor de la mujer. Como un ejemplo,
¿este es un plan de gobierno para la candidatura presidencial de Carlos Sosa Cuello o es un plan de gobierno del partido?
Un plan de gobierno del partido. El doctor Sosa Cuello decía hoy, lo hago mío, me apropio de él, porque además entre el partido y el doctor Carlos Sosa Cuello lo que hay es una unidad de pensamiento, una unidad de acción y una unidad ideológica. Hay que decir que el partido en todos los procesos electorales ha presentado un plan de gobierno, desde la proclama histórica de Gualala hasta este plan de gobierno. De nuestro partido siempre ha participado de manera responsable, diciéndole al pueblo hondureño, aquí está lo que nosotros vamos a hacer si ustedes nos hacen gobierno.
¿Cuál es el primer documento del PINU?
Se llama la proclama de Gualala. En el final de este documento está unas líneas de esa proclama de Gualala. Entonces, si usted me lo permite, que es muy así como muy emotivo además, ¿no? Donde dice que el futuro sea lo que nosotros hagamos de él, lo que hagamos hoy de él, puede ser altar o patíbulo, patria o colonia, cuna o tumba, y que los pinuistas deseamos que ese camino y ese futuro sea altar de nuestro sacrificio, patria de nuestros hijos y cuna de la Nueva Honduras.
Esa es la visión.
Esa es la visión
de largo plazo.
De largo plazo que hemos planteado desde el año 80 que nosotros participamos en elecciones.
La proclama de Gualala es del año 80, de
1981, cuando el doctor Miguel Andoni Fernández fue candidato presidencial.
El doctor Miguel Andoni Fernández, que fue candidato del PINU y que es originario de Gualala, en el departamento de Santa Bárbara, muy cerca del pueblo de los brujos de Lamatepec, Quilama,
de Lama.
Al otro lado del río. Un plan es un documento dentro de una estrategia publicitaria o es un documento dentro de la dinámica de un partido.
Nosotros pretendemos que no solo sea sirva como una estrategia publicitaria, sino que como un documento de trabajo que prioriza puntos centrales de una estrategia de desarrollo integral y transversal para corto, mediano y largo plazo, dentro de un componente fuerte de enfoque de planificación.
Estrategia de desarrollo para el país.
Para el país.
Ajá. Con escenarios de corto, mediano y largo plazo. Es que estoy pensando que los partidos en época preelectoral tienen asesores de prensa, es decir, consejeros que les dicen con qué medios relacionarse, qué medios priorizar más que otros. Tienen asesores de imagen, qué ropa usar, cómo tener el pelo, cómo tener el bigote, si maquillarse o no maquillarse. Tienen equipos de trabajo, equipos técnicos, gente que les trabaja los discursos, los documentos, que hace una lectura de la propuesta de los otros partidos y hace una lectura hacia adentro del partido. Tienen asesores externos, incluso políticos, que les leen las posibilidades que tienen. ¿Ustedes están dentro del equipo de trabajo del partido para producir pensamiento en la campaña, para producir un plan? Lo han presentado el 2 de noviembre, lo han presentado a 25 días de las elecciones generales. Sin embargo, solamente han producido 1,000 ejemplares, de acuerdo a lo que vi en la última página de este documento, impreso en los talleres de Prográfic. 1,000 ejemplares.
Sí, pero también, pero nosotros estamos también imprimiendo ahorita una síntesis de cada uno de esos aspectos, de esos 14 aspectos. Y eso es el que me va a dar, que no es extenso, sino que puntual,
para resumida,
una versión, pero muy muy puntual, cuatro puntos, esos están siendo mandados a todos los departamentos.
Estamos hablando de cuántas impresiones.
Ahí van a haber más o menos 10,000 impresiones de ese nivel. Pero lo que sí vale la pena rescatar es que si un plan de gobierno lo llevara al poder, en el Pino se repetiría, esta sería la séptima vez. De hecho, es una desgracia de que una de las cosas que Honduras carece es que no sabe para dónde vamos, porque los gobernantes llegan a ser gobernantes sin saber para dónde conducir el país, y como no sabemos para dónde vamos, no sabemos si estamos llegando donde queremos llegar o no sabemos si vamos a llegar algún día donde algunos pretendemos que vamos a llegar. Pero el partido no se puede dar ese lujo. Durante los años de nuestra historia, es algo que hemos demostrado, la responsabilidad con el país, responsabilidad con nuestras acciones, y lo que no podíamos darle lujo es de una nueva campaña y decir esto es lo que pretendemos actualizar. Muchos de estos datos se vienen arrastrando desde siempre, desde hace 30 años.
O sea, ¿es el mismo plan presentado 7 veces anteriores?
No. Lo que significa es que es la base y se ve en la trayectoria de los principios y de los ideales de la socialdemocracia a través de los diferentes planes que se han presentado. Y cada uno de ellos procurando adaptarse a la situación presente.
O sea, este toma De otras épocas. Pero hace una lectura del país actual.
Actual. Cuando nosotros leemos el plan de Gualala, lo maravilloso del plan de Gualala es que muchas de las cosas son actuales. Y no es actual el problema, porque el problema no depende de nosotros, sino las proyecciones. Por ejemplo, los índices de pobreza siguen siendo increíblemente altos. Lo que ha cambiado es que ahora hay más pobres que lo que había hace 25 años. Los índices de analfabetismo siguen siendo altos. Se ha reducido 10 puntos, pero sigue siendo increíblemente alto. El analfabetismo es uno de los problemas presentes. Los deficitarios que somos en atenciones de salud, en salud preventiva, en número de médicos, en vivienda, en seguridad alimentaria, todos esos problemas siguen siendo los problemas hondureños.
Y estaban en los documentos originales.
Y estaban los documentos originales con propuestas. Entonces lo que hacemos es incorporar incorporarle temas nuevos, incorporarle alguna problemática nueva que siempre le hay, y el pensamiento socialista que es la guía, pero los pensamientos ideológicos como el que nosotros tenemos no depende de condiciones coyunturales o de personas. Vamos a ser socialistas democráticos mientras el Partido Nación ni exista y mientras el pensamiento socialista y democrático sea una alternativa para los pueblos.
Yo sé que ustedes están tentados a hablar del contenido del documento. Lo vamos a hacer, tenemos tiempo. Sin embargo, antes yo quisiera indagar si asistimos a campañas en las que se gana con eslogans, en las que se gana con mensajes muletillas repetidos como productos comerciales, y no se gana en base a propuesta de conocimiento, ni en base a propuesta como ese en el espíritu de ustedes, el haber presentado un plan en medio de una campaña que no tiene propuesta.
Una de las cosas que el PINO siempre busca es ilustrar, educar, informar al ciudadano con la ideología socialdemócrata y hacerle ver que es un ciudadano pensante y que él debe tomar las decisiones de su proceso electoral basado en las informaciones sobre planes, sobre las estrategias, sobre las propuestas que estamos nosotros presentando en las diferentes intervenciones y comparecencias, no solamente con un eslogan.
O sea, se aspira a un voto informado.
Un voto informado.
Y un voto formado. Es tarea difícil, ¿no?
Es tarea difícil, porque usted que sabe de comunicación más que nosotros, sabe que los expertos que se habla de comunicación tienen como tarea hacer algo que se viene haciendo desde 1938, cuando Goebbels, disculpen la pronunciación, pero que era el ministro de publicidad de Hitler, decía que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, y que además se descubrió el valor del inconsciente y que la publicidad llega hasta ahí. Y he tenido casos de personas que yo le pregunto, ¿por qué votan por tal persona? Y me dicen, no sé, llegué a la urna y voté. Y nosotros sí lo sabemos, ¿verdad? Que había todo un mensaje subliminal, había todo un mensaje incorporado en los mismos anuncios, en la misma canción
civil. Dirigido a la conciencia.
Dirigido al subconsciente. Dirigido al subconsciente.
Aquel que nos manda sin que nos demos cuenta.
Ah, correcto.
Aquel que gobierna nuestros actos y que después nos preguntamos cómo fue.
¿Cómo fue? Y los mensajes, usted lo sabe, que tienen mensajes subliminales que van conducidos ahí. Y si esos mensajes subliminales tienen la cantidad de repeticiones que estamos teniendo en la televisión hondureña y en todos los medios de comunicación, obviamente para una persona que esos mensajes no lo puede sustituir con un pensamiento formado, con ideas políticas o con ideas ideológicas más formadas, pues va a votar por lo que dice la parte más primitiva que tenemos los seres humanos, que es la parte del subconsciente.
Uh-huh. Aún sabiendo eso, ¿qué papel juega entonces un conocimiento estructurado como este plan que tenemos aquí en la mesa? El plan de gobierno del Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata, PINU.
Digamos que no podemos, nosotros pensamos en una nueva Honduras, pensamos en la posibilidad de que un día abolamos el analfabetismo y que el conocimiento de las letras, el conocimiento de la tecnología sea propio de todos los hondureños. Abogamos por un hondureño pensante, decidido, y que va a llegar un momento en que vamos a obligar a los partidos que tienen que estar en contienda a presentar un plan de gobierno. Claro que cuando ese momento llegue, a todos los otros partidos se le va a hacer difícil porque no va a tener dinámica. Nosotros tenemos la dinámica necesaria para que cuando ese momento llegue. El doctor se puede decir el otro día algo muy bonito entre el montón y la cantidad de cosas que a él se le ocurren y que dice: si estamos completamente seguros que el tradicionalismo va a terminar en Honduras, el papel del PINU es estar ahí cuando eso termine. El papel del Partido Nacional de Unidad es decirle al pueblo hondureño: el tradicionalismo terminó y estamos nosotros ahora para darle un nuevo estilo de vida, para darle nuevas condiciones de vida. Porque hoy mismo lo decía, fue testigo que el doctor José Cuello decía en su presentación del plan de gobierno que el tradicionalismo ya murió. Lo que pasa es que nadie se los ha dicho. Pero el próximo 27 de noviembre van a haber anuncios de eso, y van a haber series de anuncios, y entre más va avanzando van a haberse anuncios.
¿En las urnas?
En las urnas van a haber un anuncio así concreto, que el tradicionalismo está muriendo. Y si no ha muerto, está muriendo, y tiene los días contados.
Y él dice que el PINU va a ser testigo de ese momento.
Él dice que el papel del PINU es permanecer, y que en ese momento en que el tradicionalismo muera, el PINU debe estar presente. que lo que no podemos es decir, no sirve un plan de gobierno, por eso no lo hagamos. No sirve una campaña porque el pueblo es tradicionalismo, mejor no hagamos campaña. Desilusionémonos porque ya no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es estar presente, convencidos de que el tradicionalismo va a terminar y que va a amanecer para Honduras, porque el tradicionalismo es una noche trágica y oscura para el pueblo hondureño y para todo Honduras, y que cuando amanezca el pino debe estar presente y vivo en la mente y en la conciencia de todos los hondureños.
Es presentar una esperanza para la ciudadanía, porque a medida que ha pasado los años y a medida que se ha ido viendo la falta de ordenamiento y de la situación económica del país, ha habido desilusión. Pero hay necesidad de motivar a la gente para que pueda, a la ciudadanía, para que pueda considerar que hay una esperanza si piensa en alternativas. Y las alternativas, como dice Víctor, las presentamos nosotros. Y este documento no necesariamente son para este momento, solo para este momento. Es nuestro trabajo continuar con este plan de COE, aún después de las elecciones. Y eso es parte precisamente de una educación que tenemos que asumir dentro del partido.
Es parte del convencimiento que el tradicionalismo terminará. Terminará con la metáfora que ha dicho Víctor, como una noche oscura y trágica para todos nosotros. Y que ustedes estarán al día siguiente para ser testigos. Dejen de hacer la pausa. Y al regreso vamos a ver qué contiene el plan de gobierno que presentó el martes 1 de noviembre, el Pino, en Tegucigalpa. Volvemos.
La información no es cosa de otro mundo, es cosa de nuestro mundo.
Carlitos, ¿quieres participar en la toma de decisiones de interés público? Para ello, es necesario que estés informado de lo que hacen en tu nombre y representación las autoridades. Ellas están obligadas a informarte de lo que hacen.
Por eso, necesitamos una ley de acceso a la información pública.
Casi es como una cura anticipada para nosotros. Por eso también decidimos nosotros que toda la información que había ingresado al Pleno se iba a dar al público.
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bien, estamos de regreso en el programa conociendo la propuesta de plan de gobierno del Partido Innovación y Unidad, PINU, de tendencia socialdemócrata. Este plan ha sido presentado por el candidato presidencial, el candidato alcalde de Tegucigalpa, los candidatos a diputados por el departamento de Francisco Morazán ante un público representativo el martes anterior en Tegucigalpa. ¿Qué contiene el plan? ¿Qué propone el PINU en el plan de gobierno 2006-2010?
Contiene una nueva visión de Estado, contiene los pormenores sobre qué queremos del Estado, qué queremos de un plan nacional de desarrollo, qué deseamos que refleje el gobierno, qué deseamos que refleje y qué identificamos con prioridades dentro de este plan de gobierno.
Uh-huh. Dice uno de los párrafos que esta propuesta, más que un requisito publicitario para una campaña electoral, es un documento de trabajo que prioriza los puntos centrales de una estrategia de desarrollo nacional para el corto, mediano y largo plazo. Y son varios los ejes que se identifican en este documento. Uno es el que nos ha dicho ella, un desarrollo con prioridades que marquen una visión del Estado. Todo el mundo habla de la visión de nación, visión de país, pero como que, ¿cómo nos ha costado ponernos de acuerdo en esa visión, verdad?
Sí,
es ¿cuál es el país posible que todos debemos soñar? ¿Cuál es el país posible por el que todos debemos trabajar?
Es interesante cuando usted va a los debates que siente que los problemas los plantean todos. En los años 80, hablar de la pobreza era símbolo de comunismo, hablar de corrupción era símbolo de comunismo. Ahora todo el mundo reconoce de que hay pobreza, ahora todo el mundo reconoce que hay analfabetismo, todo el mundo reconoce que la cobertura de salud es que no llega, ¿verdad? Que no es suficiente, es insuficiente.
Partidos liberales, los partidos de centro derecha, los partidos de izquierda, los partidos social cristianos y los partidos socialdemócratas coinciden en eso.
Coincidimos en la temática y en la enumeración de los principales problemas. Y muchas veces es increíble que se coinciden en aspectos relevantes de cómo se van a transformar y lo que necesitamos. Y uno se pregunta, o estamos hablando el mismo idioma y las diferencias son cada vez menos, o es que los problemas son tan evidentes y son tan claros que está ahí la misma solución. Más bien la pregunta llega ahí, ¿por qué no resolverlo? ¿Por qué no tenemos la respuesta necesaria? Y hay preguntas que son válidas. ¿Por qué nuestros gobernantes, 4 años después de haber gobernado, dicen, vamos a dar matrícula gratis? Si la Constitución le dice que la educación es gratis, ¿por qué no lo hizo durante 4 años que estuvo gobernando?
En el poder.
Es porque 4 años que estuvo en el poder. Y entonces lo difícil de nosotros es encarnar esa frase que usted leyó, que la mayoría, que los partidos tradicionales se basan en conocer el problema, por la cantidad de encuestas que hacen, enumerar los problemas y ofrecer soluciones inmediatistas, ofrecer soluciones que son más bien paliativos y que nos miran así como mendigos. Cuando la crisis de Argentina, yo escuché un comentario que a mí me dolió. Alguien que decía, este país, y refiriéndose a Argentina, no es un país bananero. Nosotros no estiramos la mano para pedir. Aquí somos hombres que desarrollamos el país. Y cuando dijo esas dos cosas, de que no éramos un país bananero, refiriéndose a países que vamos a mendigar,
como Ecuador, con Costa Rica,
Honduras, toda Centroamérica, parte del Caribe, pues me dolió sentir que era parte de esos problemas. Pero la verdad es que tenemos una dirigencia que va al exterior a pedir y que entonces nos acostumbra aquí a pedir. Y es increíble cómo la empresa privada pide subsidios. Y estamos diciendo, vivamos de los subsidios y subsidiémoslo todo. Y subsidiar es decirle, usted no puede hacer y cumplir su papel, y entonces yo le ayudo en aspectos que usted debería ser especialmente responsable.
¿Y cuál es la respuesta del Pino en relación a esta reflexión en el plan?
Este es un enfoque social, un programa y un plan de gobierno con enfoque social que centra su política en el ser humano. Si no, fíjense que en todas las situaciones de las problemáticas se ha vuelto aún los grandes organismos que nos respaldan económicamente están diciendo, pues ahora sí vamos a atender el aspecto social. Primero pensaba en el desarrollo macroeconómico, pero no pensaba en qué forma iba a afectar al ser humano, al ser ciudadano, en qué forma iba a participar, y si tenía participación, y si podía decir qué es lo que queremos y por qué lo que queremos. Una de las cosas que yo creo que sí está ahorita predominando en todo Honduras es que el hondureño necesita empezar a decir, esto es lo que quiero y esto es lo que quiero hacer para poder desarrollarme en una forma integral.
¿Este plan lo encarna el partido? ¿Lo conocen los miembros? ¿O hay que hacer un proceso de educación para que cada quien tenga claro lo que el partido plantea en el plan?
Este plan lo conocen todos los miembros del partido que participan activamente en la problemática hondureña. Este plan no solo lo decíamos con el doctor. Si bien es cierto, alguien lo tiene que ayudar a redactar, alguien tiene que ordenar las ideas, no es parte de una visión de personas sobrenaturales o visionarios, es parte del conjunto de problemáticas que nosotros encontramos en todo el país. La licenciada Ana Rosa, los miembros de directiva central, los miembros de comisión política, viajamos por el país en la tarea de fortalecimiento del partido y conocer las problemáticas.
Es lo que se llama conocer el escenario actual de Honduras.
Correcto, precisamente eso. Entonces ha nacido más bien de la de las necesidades que nos hemos encontrado en los diferentes países. Por eso el doctor decía hoy, es un plan que tiene que sectorizarse de manera expositiva y de manera geográfica, que tiene que haber sus sectores y una interrelación entre los diferentes subsectores.
Sí, porque así funciona el país, a partir de dinámicas locales, de dinámicas regionales y de una visión nacional, lo que se conoce como la territorialidad de la democracia.
Exactamente. También hemos dicho nosotros que al presentar este plan, esto no es definido, no es todo. Es lo que arranca, que ayuda a que los grupos en las diferentes regiones lo apliquen, lo identifiquen y lo amplíen. Eso les dijimos nosotros a los representantes que la semana pasada vinieron a recibir su capacitación sobre el proceso electoral. Se les motivó para que ellos tomaran cada uno de esos temas que les interesaran y que estaban relacionados con la problemática especial del occidente o de Intibucá o de Santa Bárbara, pero que lo hicieran suyo para ponerle aquellos ejemplos que les correspondían y lo desarrollaran
según la realidad local.
Exacto.
Viendo el esqueleto del documento, pues ustedes tienen que hay que partir de un escenario actual del país, es decir, cómo estamos en este momento, ¿verdad?
Sí.
Los desafíos, los retos que tenemos, la lectura que hacemos del país en este momento, que ustedes lo ponen enfrente de los valores que les inspiran como partido, los valores socialdemócratas. Pasa una segunda parte del documento en el que ustedes tienen una visión del Estado sobre el rol que debe jugar el Estado en la sociedad hondureña, ¿cierto?
Es cierto.
¿Cómo ven al Estado?
Vamos a ver, tal vez hay que aclarar que el actual Estado, el Estado neoliberal que está respondiendo ahorita, mira a todo como mercancía.
El expresidente Calleja lo dijo. Un Estado en el que no hay otra opción que el libre mercado.
El libre mercado.
Como política económica.
Bien.
La democracia como sistema político. Y una regla simple, oferta y demanda. Él dice que nada de eso
tiene valor.
Es posible. Él dice que esa es la palabra del mercado, para no decir la palabra de Dios.
Ajá. En realidad es que hay una relación entre los neoliberales y las religiones al convertir el mercado en su escenario, en su cielo, y al convertir el dinero en su Dios, y al convertir la mercancía en el traficante y en vehículo para estar en el cielo, estar en el purgatorio, estar en otro, con otro estatus.
Y el Estado solo como un árbitro que interviene a ratitos.
El otro día en una discusión que tuvimos en la Comisión Política, alguien le daba un elemento mejor, le decía el Estado como apagafuegos, el Estado como el responsable de resolver las crisis, no de planificar, no un Estado que le dé participación igualitaria, que se preocupe por los hondureños, como seres humanos, sino más bien un Estado que arbitre en función del modelo de la oferta y la demanda, que resuelva las crisis que se le vienen, porque se van a presentar crisis, como un típico bombero, como un gerente que se dedica nada más a apagar fuegos.
¿Y el PINU cómo ve entonces el Estado?
Entonces el PINU ve como el Estado como un promotor del equilibrio social, porque para innovación y unidad, lo fundamental, y lo dice en la visión del Estado, es el ser humano. El ser humano es el valor supremo de la creación divina, el valor supremo de la sociedad y elemento principal donde debemos de canalizar todas nuestras acciones. Ya no se trata de que si usted puede comprar o no educación para usted y para sus hijos. Se trata que el Estado le debe garantizar la educación a usted y a sus hijos. Ya no se trata si usted puede comprar o no puede comprar comida para usted y para sus hijos, sino que el Estado tiene que asegurarnos, y disculpe si redunda, pero tiene que darnos seguridad alimentaria y seguridad en vivienda y en recreación. En salud y en alimentación, en prevención para la edad, etcétera, etcétera.
¿De dónde tendrán los recursos ese Estado que ustedes visualizan así?
El Estado siempre está lleno de recursos.
Nunca quiebra los Estados.
Bueno, ese es un buen elemento. Usted dígame qué Estado ha quebrado. No hay forma de que un Estado quiebre.
Y también lo que el Estado recibe. De los aportes internacionales es una cosa tremenda, y vemos que muchas veces posiblemente eso es desperdiciado.
Pero hasta ahora el Estado ha sido como la gente lo ha visto, como la ubre de una vaca,
que
con unos chiches que generalmente una vaca no tiene más de 5 chiches. Ahí están pegados solo los más mamones, los más próximos a la vaca.
Yo quisiera decir una cosa, nosotros no estamos diciendo que no debe haber un desarrollo económico. El desarrollo económico debe haber al servicio de esa sociedad.
Ustedes proponen, después de la visión del Estado, precisamente un plan nacional de desarrollo. Que hay que revivir el Consuplane.
Hay que revivir un elemento de planificación económica, se llame como se llame, ya, pero que nos diga en 15 años tenemos. Creo que la palabra básica aquí es democracia. No la democracia política, porque lo que nosotros nos enseñan es que democracia es el acto que usted tiene de ir a votar porque usted quiera. Se trata del concepto propio de democracia, que es igualdad de oportunidades. Entonces, como usted tiene la misma oportunidad que nosotros y que los que nos escuchan de ir a votar, pues también debe tener la misma oportunidad de participar económicamente. Cuando usted amplía la base democrática, cuando hace que los hondureños participen en actividades de económicas, y entonces va también a hacer que estas actividades económicas le generen ingresos, que esos ingresos paguen tributos, y se amplía o se democratiza, dicho de otra manera, la forma de recaudar del Estado, y se amplía además de otra forma. Entonces el Estado siempre va a tener, entre más se democratice, va a tener más contribuyentes, va a tener mejores contribuyentes además, porque sí, eso más se viene a reinvertir.
Pero se necesita un plan o un equipo planificador. Ustedes sí lo dicen aquí.
Sí.
Ahora, llámese una cosa con que... su plan, sí, o llámese como se llame.
Sí, pero también hay que ver esto, que no es que vamos a contradecir, descentralizar solamente un plan. El plan integra y regula y dictamina, pero también incorpora los planes locales para el desarrollo de las municipalidades y los gobiernos locales para las comunidades.
No es algo impuesto desde aquí de Tegucigalpa para todo el país.
No debe
ser. Que respeta los planes municipales de desarrollo, que respeta los planes estratégicos de las mancomunidades, que son las dinámicas regionales del país.
La estrategia es planificar.
Pero ningún plan regional, municipal, local, de barrio, de familia, no va a tener si no está concatenado con un plan nacional.
Exacto.
Usted debe decir país. De país.
Que nos diga cómo es la Honduras que queremos a 15 años.
Que queremos. Yo pongo un ejemplo. En el año 1984, si mal no recuerdo, la China continental decidió que sus atletas no iban más a competir, que iban a ganar. Y fue el único país que participó en las Olimpiadas de Los Ángeles, que fue boicoteada por todo lo que era en ese momento bloque socialista. Pero ellos decidieron, señores, no vamos más a competir, vamos a ganar. Y mira que la China no solo va a tener las próximas Olimpiadas, sino que además es una potencia mundial en todas las esferas. Pero ellos tenían claro para dónde íbamos. Preguntémonos nosotros, ¿para dónde va este país?
China, sin ser un país capitalista, es un país comunista, controla prácticamente todos los mercados capitalistas del mundo. Mandó una generación de jóvenes chinos a las mejores universidades de Estados Unidos, Canadá y los países europeos especializados en formación de recurso humano. Hace 8 años, después de 10 años de formación, los trajo a la China y los puso al frente de las grandes corporaciones comerciales, y en este momento esos jóvenes formados en el exterior con las reglas del capitalismo controlan los mercados del mundo. En este momento tienen asustados a los maquileros, tienen asustados
a
los petroleros.
Tienen asustados
al 7% aumentaron su factura petrolera.
Tienen asustados a la Comunidad Económica Europea, que es el conglomerado económico más importante del mundo.
Pero no más El Salvador. El plan de desarrollo de Salvador pasa por Honduras y lo visionaron desde hace 5 años para 15 años futuro. Y el desarrollo de los departamentos de El Salvador fronterizos con Honduras,
ya lo habían incorporado.
Su crecimiento económico pasa por Valle, Comayagua y Cortés. Su aspiración no solo es al control de la carretera de 4 carriles entre Cutuco y Puerto Cortés. Su aspiración es el control de Puerto Cortés para facilitar su comercio tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Pero lo visionaron. ¿Y nosotros? Esa es la pregunta. Vamos a hacer la pausa y al regreso vamos a hablar de los 8, 9, 10 ejes de este plan que propone el PINU para sacar a Honduras de la noche oscura y trágica de la tradición. Así es, ¿verdad?
Así es.
Volvemos. Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Esperamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
Y eso es el derecho de alias data. ¿Cómo se ejerce, hombre?
Si una entidad pública tiene archivos con datos personales, está obligada a actualizarlos de manera permanente y a utilizarlos exclusivamente para fines legales y legítimos.
La creación de un archivo o fichero con datos personales debe justificarse y permitirse su conocimiento a la persona interesada. Esos datos no serán utilizados o revelados sin su consentimiento.
Exigimos la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública y habeas data. Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Volvemos al programa, conversamos con Ana Rosa Andino, que es del equipo del PINU, que trabajó un plan de gobierno presentado a la Nación Hondureña el martes anterior, y con Víctor Pacheco, que es de la comisión de campaña del PINU y que además aspira a una candidatura al Congreso Nacional, igual que aspira Ana Rosa Andino por el PINU. Estamos hablando de los ejes de este plan, hemos hablado de la segunda parte nada más en relación a la visión que tiene el PINU del Estado, de la necesidad de un plan de desarrollo, de su visión del gobierno. No hemos hablado de las prioridades del gobierno que haría el PINU. ¿Cuáles serían las prioridades del gobierno del PINU? Con Carlos Sosa Cuello en la presidencia, con una bancada respetable en el Congreso y con alcaldías claves en el país. ¿Cuáles serían la apuesta del gobierno?
Si usted nota, el enfoque de desarrollo tiene que ver con los recursos con que cuenta el país, con los recursos naturales, con los recursos humanos.
Medio ambiente sostenible.
Y con cómo debe ser ese recurso humano. Para poder decir, bueno, tiene que tener educación, salud y alimento. Tiene que fomentarse la economía rural y tiene que desarrollar en una forma participativa. Sí, todo esto se ve como una red de que si no tiene eso, ¿cómo va a ser que los diferentes poderes del Estado van a poder cumplir su obligación y lo que tienen que hacer, legislar para ese desarrollo? En la mayor parte de los planes de gobierno siempre se habla sobre las instituciones macro, las mayores, las que controla el gobierno, y dejan por último la educación, la salud y el ambiente. Pero esos son los recursos que debemos considerar, debemos ver en primera instancia cómo estamos y qué queremos de ese medio.
Es interesante cuando incorporan el concepto de desarrollo humano en el inciso H de este plan, cómo lo desglosan. Para que haya desarrollo humano se requiere participación ciudadana, la mujer como un partícipe clave del desarrollo, la familia y su papel al desarrollo, la integración, la cohesión social y la cultura de los pueblos culturalmente diferenciados que conviven con nosotros. Aproximadamente el 15% de la población total de Honduras es culturalmente diferenciada. Lenca, Misquita, Paya, Chortí, Misquita, Pech. Casi nadie habla de esta diversidad cultural del país.
Y es una diversidad con su propia cultura.
Para el desarrollo humano.
Señor, eso lleva implícito una declaración clara que los hondureños debemos de tener, que somos un país multiétnico y que desde ese punto de vista debemos de cuidar los diferentes rasgos culturales, aunque vivamos concomitemos en un mismo ambiente, pero tenemos que cuidar los rasgos y cuidar nuestras culturas, que no se pierda la lengua, el sicaque, que a eso perdimos la pechi, la chortí, la lenca, que no se pierda la lengua garífuna, que todo lo contrario, que sea una forma de mantener parte de nuestra cultura, que es eso, y que mantener parte del desarrollo.
La juventud la tienen integrada este concepto también, lo veo aquí, como parte del inciso H de desarrollo humano.
Es que la formación de lo que viene detrás, muchos de los que sabemos que tenemos que formar a esa juventud, no como recipientes de beneficiarios, sino que como actores, y ellos tienen que participar con sus ideas. Ya hay unos documentos que se pueden servir de base, ya hay algunas experiencias, pero no se ha institucionalizado ni nacionalizado un concepto en el cual consideramos a la juventud como un eje muy importante y prioritario.
En las prioridades de este plan de gobierno del PINU, que es el capítulo 4, en el inciso I, plantea la modernización del Estado, tanto en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, la lucha contra la corrupción y la descentralización. Ese es un tema clave para la democracia hondureña. Plantean estos ejes de modernización con gobernabilidad y democracia. Ya sabemos que la gobernabilidad es la capacidad que tiene el Estado para resolver con eficiencia el conflicto. Cuando el conflicto se presenta, medimos la capacidad menor o mayor que tiene el Estado para resolverlo. Y con democracia, es decir, ustedes plantean este plan dentro de las reglas de la democracia.
Es que la gobernabilidad, dentro de ese marco que usted le acaba de llevar, puede también ser la capacidad de negociación de un gobierno, la capacidad de engaño de un gobierno, que tenga capacidad de resolver la crisis, pero hay que ver la forma en cómo la resuelve, y la capacidad de si resuelve la crisis o solo la pospone o solo la traslada.
Como con los combustibles ha hecho al cierre el actual gobierno.
Correcto, ese es un caso exacto. Y entonces cuando hablamos de democracia tiene que ser participación de los que son parte de la crisis, de los sectores, de cualquier parte, o de la población, o de los gremios, o de los pobladores, pero que son parte de la crisis. Si una crisis se formó es porque alguien está inconforme, que no está de acuerdo con el status quo, entonces hay que ir a ver con ellos, y la participación democrática tiene que decir darle participación, no solo como una especie que se hizo acá de diálogo nacional y de mesas, donde todo el mundo iba a exponer lo que pensaba, iba a sacudirse sus memorias y sus preocupaciones, a catarse en realidad, pero que no hubo resultado. Se trata de que si usted es parte de la crisis, hay que preguntarle qué piensa y piensa cómo resolverlo, y entonces que lleguemos a una solución efectiva. Desde ese punto de vista hablamos de gobernabilidad y democracia, y lo que usted enfocaba de la descentralización, o más bien de la centralización en las comunidades, en los gobiernos municipales, de sus recursos y de potenciales, eso es impostergable. Si usted se dio cuenta, nosotros decidimos que no íbamos a firmar más pactos con los partidos tradicionales, precisamente porque no cumplen ningún pacto. Y firmamos aún así el pacto de la descentralización, y el doctor Sosa fue muy claro al decir, porque tiene avales claros. Tiene la comunidad, tiene el municipio, los pobladores de ese municipio como garantes de que eso se va a llevar a cabo y que eso sí lo vamos a tener que cumplir. Honduras debe descentralizarse, debe las comunidades de gestionar y de potenciar sus propios recursos en función de su propio bienestar.
Es curioso, es el único pacto que ha firmado hasta ahora el PINU.
Posiblemente sea el único que firmemos. Hay una decisión de la Comisión Política de que todos los pactos que hay que firmar lo vamos a firmar en enero, una vez que conozcamos quiénes son nuestros gobernantes, porque ahí es donde queremos ver a los partidos tradicionales firmando pactos por Honduras. Uh-huh. Ahí es donde vamos a saber si es cierto. Ahorita le firman todo lo que le caiga en las manos
como recurso publicitario.
Ahorita le va a firmar todo
como resorte electoral,
como recurso, como una forma de aprovechar un medio de comunicación, como una forma de mentir, como lo que usted quiera. Pero en enero, cuando ya tengamos autoridades electas y que nosotros vamos a respetar esa decisión popular, digámosle, ahora sí firmemos todos los pactos: el pacto de la descentralización, el pacto de la juventud, el pacto de la infancia y todos los pactos que se nos pueda inventar que sean en beneficio de Honduras.
Eso llamó mucho la atención. Ajá. Porque no se creyó de que íbamos a tomar esa decisión, máxime que era una evaluación de lo que no se hizo por haberse firmado y de los procesos y los procedimientos que se llevaron a cabo sin reglamentación de cómo se iban a cumplir y sin tampoco sin la auditoría social para eso.
Ajá, las cláusulas de cumplimiento y el monitoreo de el nivel de cumplimiento o incumplimiento de esos pactos firmados. Ciertamente es una debilidad.
La participación ciudadana es en realidad la oportunidad que el ciudadano tiene para participar y decidir si se le está cumpliendo lo que sus gobernantes pactaron o no.
Uh-huh. Ustedes lo tienen planteado como el primer eje para que haya desarrollo humano en el país. Y en el inciso J, cuando ustedes plantean el eje de la economía y el desarrollo, priorizan la política energética y los combustibles, bueno, lo que tiene que ver con energía limpia, lo que tiene que ver con la luz eléctrica, con
las alternativas de
otras
energía,
formas de movernos, porque hasta ahorita dependemos del diésel, de la gasolina, del avjet, de el gas LPG y de la querosina. Allí, si eso se para, estamos parados.
El otro día alguien preguntaba, ¿cómo es posible que el Estado, conociendo que no somos productores de combustible, que no tenemos petróleo en nuestro suelo y que lo tenemos, no es comerciable por todas las partes técnicas que se puede comentar, cómo es posible que no haya un gobierno que haya pensado en eso y que busque nuevas alternativas energéticas? Y yo les decía, sí lo han pensado. El problema es que es un gobierno trenzado con las transnacionales del petróleo.
Con la Texaco, con la DIPSA.
Exacto, con la DIPSA, con la ESO, con la Shell, con todas las que nos tienen, y entonces ellos son los principales promotores. Acordemos lo que decíamos antes, el Estado como un instrumento de oferta y demanda de combustible es una mercancía que hay que llevarle, no importa si está caro, no importa si está barato. El gobierno de Maduro, lo que yo siempre he pedido es que si hay algo que ha tenido claro, es dónde conseguir recursos, y lo tuvo muy claro, y fue así como un alumbrón de ellos, dijeron ya no hay manera más impuestos porque lo vamos a sacar vía combustible, y si usted va a sacar impuestos vía combustible, lo que le interesa es que el pueblo consuma la mayor cantidad de combustibles que puede y que todo el mundo consuma la mayor cantidad de combustible
para
y entre más caro está, mejor para las compañías transnacionales, mejor para ellos, mejor como gobierno.
¿Y el PINU que propone?
En el PINU proponemos, primero que debemos de pensar en todos los procesos, tomar medidas inmediatas, tomar medidas a mediano plazo, a largo plazo. Fundamentalmente, usted se pregunta cuál es el eje fundamental. El eje fundamental de nosotros, de nuestra propuesta, es el agua. Y el agua hay que represarla. Y al momento de represarla, usted evita que haya inundaciones y evita las sequías.
La estamos dejando que se vaya al mar.
La estamos dejando que se vaya al mar libremente.
Es un país lleno de agua.
Y es un país con un gran recurso. Pero al ponerle una represa, también le ponen una turbina pequeña. No estamos pensando en el cajón, estamos pensando en turbinas pequeñas para las mancomunidades. Y entonces una turbina que le dé energía eléctrica a 4 o 5 comunidades, 4 o 5 municipios. Pero si usted tiene una represa, también tiene un banco de pesca. Y si usted tiene una represa, tiene agua suficiente para regar los contornos. Y entonces tiene trabajo, y entonces la gente va a buscar cómo cultivar mejor, los cultivos va a ser de su agua, y ahí que la está represando.
Pero cuando le protesten las transnacionales del petróleo, ¿qué va a hacer el PINU?
Mire, el PINU no tiene... Una de las cosas más interesantes, que nosotros no tenemos compromiso con ninguna transnacional.
Porque ellos quieren vender energía eléctrica producida con combustible.
Ellos les interesa vender energía eléctrica con eso. El Estado está haciendo parte de eso, está haciéndonos el juego sucio. Y nosotros, ese problema de la energía eléctrica es un recurso estratégico. Y el pensamiento socialdemócrata dice que los recursos estratégicos se toman en manos del Estado para garantizar que nos llegue a todos. No en manos de unos pocos, como habla el modelo liberal, para garantizar que lo comercien y que nos vendan. El doctor Mario Néstor Rivera Vázquez, nuestro candidato alcalde, decía que él estaba sorprendido y que ahora el agua, disculpe, que ahora el agua es más cara que un vaso de leche. Hace 20 años era inconcebible que usted fuera una casa y que le vendieran agua. Si el agua era parte de la cortesía de la visita, que le dieran agua. Ahora se vende. Dentro de poco se va a inventar cómo vender el aire. ¿Cómo vendernos nosotros?
Bueno, hay gente que está vendiendo.
La situación es la identificación de las fuentes renovables. La identificación de esos polos de desarrollo que pueden producir energía y esos aspectos que se pueden hacer a nivel más local y dentro de un polo de desarrollo para que la energía genere la economía de ese lugar.
Vamos a hacer la pausa y al regreso concluimos. El plan del PINU culmina con dos aspectos claves: las artes desarrolladas en función del país que queremos. La identidad, el desarrollo de lo propio, lo que nos debe hacer sentir orgullosos de ser hondureños. Ahora no tenemos pero ni un refranero hondureño, ni un libro que nos hable lo que significa ser hondureño. Yo no he visto una edición de ese libro. Y lo que el Pino visiona como la política exterior, ¿qué Honduras vender afuera? A partir de la Honduras que construimos adentro. En el poco tiempo que nos queda, ustedes van a desarrollar la propuesta del Pino. Volvemos después de la pausa.
La información no es cosa de otro mundo, es cosa de nuestro mundo.
Las entidades públicas deben formar a sus servidores en la cultura de apertura informativa y el ejercicio del derecho de habeas data a través de cursos, seminarios, talleres y todo entrenamiento que se considere pertinente.
Necesitamos una ley de acceso a la información para garantizar la participación ciudadana.
Asociación para una Ciudadanía Participativa. Así participa.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Estamos en la recta final del programa. El plan del PINU termina con dos aspectos relacionados a las artes y a la política exterior. De lo primero, Ana Rosa.
Mire, en relación con las artes, acuérdese que nada que no está basado en una educación, pues, que no se cultiva.
El espíritu.
Y que no se aprecia, no se logra, ¿verdad? Y entonces queda dormido. En el capítulo sobre las artes se propone la promoción del patrimonio cultural hondureño.
Con un presupuestito como tienen ahorita la
Dirección de Antropología. Y tiene, lo que necesitamos saber es esto. ¿Todo tiene que venir del Estado? ¿Qué participación tienen las comunidades para promover? Hay riqueza, se empiezan a identificar los pueblos con sus ferias patronales,
con sus casas de cultura,
entonces quiere decir que no todo debe solo depender únicamente del Estado.
Víctor,
en el caso de la política exterior, primero tenemos que vender una Honduras digna, tenemos que vender nuestros valores, y eso significa trasladar al exterior nuestros frijoles, nuestro psique, nuestras ollas de barro, nuestra danza garífuna, nuestro maya, nuestro pasado maya, nuestro pasado chortí, nuestro pasado lenca. Tenemos que volver a la identificación. Yo sigo creyendo que lo que hay es un proceso de sustitución cultural, que nos quieren meter no solo valores que no son nuestros, y cultura que no es la nuestra, de la cultura de la comida. Tenemos que volver al arroz y los frijoles, a nuestro interés, a nuestro café, a toda nuestra cultura, y trasladar eso hacia el mundo y decirle: somos un país digno, un país que tiene un proceso cultural. Incluso parte de ese proceso de sustitución de la cultura es que nos han estado viendo que somos un país inculto, lo cual contradice la misma palabra, porque si algo que tiene este país es una cultura muy rica. en todos los aspectos, en el aspecto artístico, en el aspecto, bueno, todo el aspecto del arte, disculpen, en los, ¿cómo se llama? En
música,
el aspecto de la música, teatro, de la danza, el teatro, de nuestros antepasados, de lo que podemos traer de allá, de la escultura, etcétera, 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 de toda la convivencia que tiene nuestra población con el medio ambiente. Y eso es lo que tenemos que dar. Después van las situaciones de país como país. Usted tiene que luchar porque es un país que se autodetermine, por el respeto a los derechos de los otros pueblos, por tener relaciones con todos los países del mundo, independientemente de lo que piensan y de quién o no quién son aliados, respetar a las Naciones Unidas como el ente donde se deben de decidir, respetar políticas de paz y de no intervención a otros países y a otros pueblos, permitir que los pueblos se autodeterminen y decidan su futuro, como deberíamos de permitir, y tenemos que exigir que respeten que nuestro pueblo determine su propio futuro.
Yo creo que también el cambio, que aspiramos el cambio de imagen, es que el hondureño necesita proyectarse con un valor de sí mismo, una autoestima. Nosotros en las capacitaciones que estamos dando, trabajando con las mujeres especialmente y con la juventud, estamos diciendo, usted vale y tiene que tener una autoestima. Y de esa autoestima surge una imagen positiva. Y esa imagen positiva surge valores y todo lo que en el entorno. Y eso es lo que proyecta y exporta.
Y no personas, porque hasta ahora el ritmo de exportación de personas anda entre los 80 y los 90 mil hondureños y hondureñas en el año.
Es una cosa.
Hondureños y hondureñas que ya no creyeron ni en los valores, ni en el sique, ni en las ollas, ni en los frijoles, lo que decía Víctor, que pensaron en mejores oportunidades para vivir.
Hay un poeta que decía que cuando tiene hambre no puede crear nada. Yo sí creo que los hondureños que están afuera sí siguen creyendo en sus frijoles y en su psique, en sus cosas. Porque cuando uno va, de hecho, parte de la economía se está hablando de esa economía, ¿cómo le dicen? Una
romántica.
Economía romántica, sentimental, que se trata de que usted lleve un pedazo de queso, una rosquilla hecha en Sabana Grande, y allá se la arrebatan. Y lo que hay entonces es una necesidad de que no hay oportunidades para crecer, no hay oportunidades para sus hijos, y usted como persona encuentra oportunidades en Honduras y busca una vía que todo el mundo sabe que es peligrosa. Además,
ese es uno de los temas que dejó ausente el Pino en su plan, el tema de la emigración.
Ese es un tema que hay que discutir,
sí,
seriamente.
Es necesario.
Que hay un tema que hay que plantearlo.
Se habla sobre la protección y la legislación para la emigración. Pero lo que quiero y quisiera yo poner aquí es que la destrucción de valores de ciudadano hondureño ha sido tan abrupta, tan fuerte, y la reconstrucción de nuevos ha sido tan lenta. Que en este decir y venir de esta actividad actual de los gobiernos y de la participación ciudadana tiene que ser: recuperemos los valores positivos para poder producir y hacer que la gente no desee o no busque estar retirándose del país, sino que se sienta orgulloso de ser hondureño.
Pues estas son las ideas del PINU, las hemos escuchado a través de Ana Rosa Andino, que formó parte de la coordinación de este equipo que elaboró propuestas para un plan de gobierno del PINU 2006-2010 y que fue presentado el martes anterior en esta capital, y también Víctor Pacheco, que es miembro de la comisión de campaña y que aspiran a resumir este plan y distribuirlo en número superior a 10.000 a nivel nacional en los próximos 25 días antes de la decisión final el 27 de noviembre. El PINU, el único partido que ha presentado hasta ahora un plan de gobierno en el actual proceso electoral, el único partido que ha presentado hasta ahora su estado financiero al Tribunal Superior Electoral, dos actos que hacen bien para este partido, que además ha planteado probablemente la campaña electoral más creativa, conceptualmente hablando, al decirnos: no seas votante, sé elector. No seas habitante, sé ciudadano. No busques más conocer quiénes son los corruptos, busca meterlos en la cárcel. Y por ahí va. la construcción conceptual de la campaña.
Y el concepto general en todo es la transparencia y la honestidad.
Bueno, les deseamos suerte con este plan como instrumento para hacer un voto cada vez más informado, que es la apuesta de ustedes, y que lo tengan abierto el día que amanezca, después que se cumpla la metáfora de Víctor, cuando acabe la noche oscura y trágica de la tradición, que según el doctor Sosa Cuello ya terminó. Lo que pasa es que el Partido Liberal, el Partido Nacional y los demás partidos políticos no se han dado cuenta que la tradición ya terminó.
Que se produzca el milagro.
Gracias por haber estado con nosotros. Con su permiso, nos vemos aquí en la radio, porque ¿quién dice que la radio no se ve? La radio es la gran pantalla donde todo se ve. Y aquí, en la ciudadanía, usted tiene la palabra. Hasta entonces.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.